Buenos días. Bien, una vez superada la crisis del siglo XVII, desde los años 1670-1680, la economía española entró de lleno en la etapa reformista. Aunque la reforma se inició ya en el reinado de Carlos II, la dinastía borbónica fue la encargada de profundizar en ella. Las diferencias en la estructura de la propiedad se mantuvieron a lo largo de la centuria. Según un esquema ya clásico sobre el reparto de la propiedad de la tierra, esta estaba en manos de la corona, los municipios, la nobleza, el clero y los propietarios particulares no privilegiados. Cada uno de ellos participaba de manera desigual y según sus características en la titularidad de la tierra. A lo largo del siglo hubo una tendencia a la compra de tierras por parte de la burguesía, enriquecida con el comercio o a través de los cargos administrativos. Tanto en España como en otras zonas de Europa se produjo la desaparición del pequeño campesino que, agobiado por problemas económicos, debía vender sus tierras. Este fenómeno condujo a una concentración de la propiedad en menos manos que antes. Además, durante la centuria tendió a aumentar la extensión de tierra vinculada por el afán de fundar mayorazgos. También aumentó la extensión de tierra de manos muertas porque la Iglesia continuó sus adquisiciones bien por compra o por donaciones. La extensión total de tierra formada por la propiedad comunal tendió a disminuir por apropiaciones que pasaron con el tiempo de ser transitorias a convertirse en definitivas. Las tierras vinculadas tenían diversos destinos. Unas estaban cedidas a labriegos en virtud de distintas clases de contratos que variaban según las diferentes regiones del reino. Otras estaban explotadas directamente por sus dueños. Existía otro tipo de propiedad agrícola, la que podía ser vendida y comprada por particulares. Los economistas lamentaban la escasez de esta clase de tierra causada por la multiplicación de los mayorazgos y las propiedades de manos muertas, pero aún quedaba una cantidad sorprendente de terreno negociable. Cifras sacadas del censo de 1797 indican la existencia de 364.000 labradores propietarios, el 22% del total de los hombres dedicados a la labranza. Por regiones, en Aragón, Navarra, Vizcaya y Galicia, aproximadamente la mitad de los labradores eran dueños de sus tierras. En Andalucía la proporción era baja, del 3 al 7%, pero en la mayoría de las otras regiones la proporción oscilaba entre el 10 y el 25%. En Extremadura el 14% de los labriegos eran propietarios, pero la mayoría solo poseía una casa y un huerto. Además, muchos labradores propietarios vivían en un señorío y debían pagar tributo a su señor, noble o eclesiástico. No podemos evaluar el rendimiento de la tierra a todo lo largo del siglo porque faltan datos generales y continuos. Sin embargo, en los últimos años se está llevando a cabo, por numerosos investigadores, una buena utilización de las fuentes existentes que permitirá pronto un conocimiento muy rico en datos. Entre dichas fuentes cabe destacar las informaciones del Catastro de Ensenada para las provincias de Castilla, las noticias e informes de los intendentes, a los que proceden de las sociedades de amigos del país y de algunas otras entidades de carácter público. Los datos contenidos en la prensa económica, que alcanzó un desarrollo digno de ser tenido en cuenta en la segunda mitad del siglo, y los registros eclesiásticos, donde constan los diezmos pagados a la Iglesia. En general, la producción agraria aumentó durante el siglo XVIII. Varias razones motivaron dicho crecimiento. Primero, un aumento de la población, debido en gran parte a la desaparición de las altas mortalidades catastróficas. Segundo, un aumento de la renta de la tierra, lo que demuestra la mayor demanda de la misma. Y un aumento de las actividades industriales y comerciales. Esto quiere decir que había que alimentar a más población, no directamente productora de alimentos, lo cual exigía un incremento relativo de la producción agrícola. Naturalmente, el crecimiento del sector agrario presentó una intensidad y unas consecuencias diferentes según las regiones. Resulta necesario, por ello, presentar las líneas generales evolutivas de las distintas zonas. En Cataluña se pueden distinguir dos grandes zonas, separadas por el río Llobregat. La Cataluña Vieja, al este, presentaba explotaciones de tipo medio, en virtud de reagrupaciones de tierras en torno a la masía. A medida que aumentó la presión demográfica, se expansionó el cultivo, permitiendo el subarriendo de las tierras de peor calidad. En el oeste aumentó la productividad con la puesta en cultivo de nuevas tierras. En Valencia, el aumento de población a lo largo del siglo surtió sus efectos en la huerta, donde se produjo una auténtica expansión agraria, fundamentada en el cultivo del cáñamo, lino, trigo, legumbres, maíz y arroz. También aumentó durante el siglo XVIII la producción de vino y de aceite en las regiones aledañas de la huerta. Este aumento de la producción agraria en una zona en la que los señoríos ocupaban las 5/6 partes del territorio tuvo que beneficiar forzosamente a los señores. Sin embargo, a pesar de que los derechos señoriales eran muy altos en el Reino de Valencia, los campesinos veían mitigada la presión señorial por el factor compensatorio de que eran dueños del dominio útil de la tierra. En Aragón, en la zona pirenaica, se cultivaban en régimen de año y vez las tierras de algunos valles. Sin embargo, las comarcas más fértiles de Aragón estaban comprendidas en el corregimiento de Zaragoza. En ellas se cultivaba trigo, cebada, panizo, mijo, frutas, legumbres, hortalizas, vides y olivos. El aumento del número de habitantes durante el siglo XVIII en Aragón, como en todas partes, obligó a cultivar más tierras. En Castilla la Vieja, los cereales ocupaban a fines de la centuria el 99% de la superficie cultivada. Las obras costosas que exigían los regadíos y las condiciones climáticas de la región permiten comprender que no resultara fácil diversificar los cultivos. También el viñedo ocupaba amplias zonas, especialmente en la cuenca del Duero. Estos vinos, transportados por los arrieros, daban lugar a un comercio activo entre las zonas de montaña y las de llanura. En La Mancha, los labradores con explotaciones de dimensión adecuada, de acuerdo con el número de yuntas y la mano de obra disponible, parece que podían, en la segunda mitad del siglo, adquirir propiedades y redondear sus explotaciones. En las dehesas manchegas, como en las extremeñas, se realizaban siembras cada 5, 6 o más años, según la fertilidad de la tierra. A mediados de siglo parecía que la intromisión de la cabaña real había limitado mucho las posibilidades de sembrar en las dehesas. En Castilla la Nueva, la demanda de cereales varió en la región proporcionalmente al aumento o disminución del número de habitantes de Madrid, y esas variaciones influyeron decisivamente en los precios. Igualmente, el consumo de vino y de aceite en la corte influyó también en las decisiones de los agricultores de Castilla la Nueva. En Extremadura, las grandes dehesas y la costumbre de arrendar las hierbas a los dueños de ganados trashumantes eran un obstáculo para la expansión del cultivo. La pugna secular entre los agricultores y los ganaderos trashumantes se resolvió a fines del siglo XVIII en Extremadura mediante un planteamiento nuevo de los problemas de la agricultura, gracias a la pujanza y la equilibrada y segura representación de los labriegos. Los problemas agrarios en Andalucía se derivaban de la existencia de la gran propiedad agraria. La superficie cultivada no llegaba a la tercera parte, el resto lo constituían terrenos improductivos, dehesas y monte bajo. Pocos propietarios eran agricultores, la mayoría arrendaba sus tierras por un periodo no superior a 3 años, transcurrido el cual subían la renta. En el litoral cantábrico hubo un importante aumento de población, lo que provocó la extensión del cultivo, aunque en tierras poco fértiles por bajos rendimientos. El cultivo del maíz superó al del trigo en todo el litoral a lo largo de la centuria. En la franja cantábrica, la unidad de explotación estaba constituida por el caserío, formado por una extensión de tierras de labor, prado y monte cercano a la casa, o por parcelas dispersas. La diversificación de cultivos se daba también en Galicia. El régimen de propiedad, de carácter señorial, y la explotación de la tierra en parcelas impidieron en la Galicia del siglo XVIII realizar mejoras en las formas de cultivo. Refiriéndonos a la totalidad de la península, es normal dar una imagen de la agricultura del siglo XVIII excesivamente estática y rutinaria, recogida en gran parte de la visión ofrecida por los tratadistas de la época sobre el conservadurismo campesino y su falta de iniciativa. Sin embargo, hay también una agricultura distinta, dinámica e innovadora, que está entre los fundamentos de la renovación económica y social de la época. Sobre todo destaca la agricultura de regadío a lo largo de los valles de los grandes ríos, así como en los pequeños cursos fluviales levantinos. Lo que resulta indudable es que todos los gobernantes cercanos a Carlos III tuvieron un programa agrario como fundamento de su política general. En dichos programas resaltaban especialmente 3 preocupaciones. Primero, aumentar la producción. Segundo, extender la superficie de cultivo. Y por último, facilitar el acceso a la propiedad a los campesinos sin tierra. El interés por lo agrario durante el reinado de Carlos III se puso de manifiesto en las sociedades de amigos del país. En todas ellas se organizó una clase de agricultura. Campomanes, en su discurso sobre el fomento de la industria popular, recomendaba que en las sociedades se hicieran reflexiones científicas sobre la agricultura, la cría de ganados, las fábricas. En el periodo de tiempo comprendido entre 1765 y 1786 de esplendor de estas sociedades económicas, los ilustrados Desde el poder o como amigos del país, intentaron conciliar la organización estamental con los intereses de una burguesía que parecía surgir. Sus informes y proyectos fueron aplicados muy parcialmente y, de hecho, solo contribuyeron a crear un estado de opinión favorable a los principios de la burguesía, aunque en la práctica pudieron ser utilizados por los privilegiados del antiguo régimen en defensa de sus propios intereses materiales. Además, a lo largo del siglo XVIII tuvo lugar un recorte de los privilegios de la mesta en defensa de la agricultura. Precisamente, el Consejo de Castilla, en la época de Campomanes, encauzó las medidas legislativas que fueron recortando estos privilegios, permitiéndose los cerramientos de tierras y evitando algunos abusos. La política propiamente agrarista tuvo sus inicios al comienzo del reinado de Carlos III. En 1760 se creó la Contaduría General de Propios y Arbitrios para evitar los abusos de los grupos dominantes de la tierra. Dentro de la reforma agraria se abordó en primer lugar el reparto de tierras de propios, baldíos y concejiles, tanto para incrementar la producción como para mejorar la distribución de la tierra. Ello se hizo en diferentes etapas tras el motín de Esquilache. La roturación de tierras parece que fue mayor en Andalucía, Castilla la Nueva y Extremadura que en Castilla la Vieja y León. En otras zonas de España debieron de ser mayores las roturaciones ilegales, ya que fueron muy pocas las autorizadas. En general, la falta de previsión y los abusos en la realización restaron eficacia a estas medidas, aparte de que las tierras repartidas eran poco productivas. En esta primera etapa se inscribe igualmente el plan llamado de Campomanes-Olavide, que se proponía limitar la extensión de la propiedad agraria con la creación de un modelo de fincas de unas 50 fanegas de tierra, aptas para el cultivo familiar ideal de la sociedad campesina para los gobernantes ilustrados. En su mente estaba el ataque a los grandes latifundios con la instalación en ellos de campesinos, hambrientos de tierra, quienes al sentirse dueños del suelo aumentarían el rendimiento. El modelo perfecto de esta obsesión por la tierra, la producción y los hombres la encontramos en los planes de repoblación interior que culminan en el llevado a cabo en Sierra Morena, prototipo de empresa dieciochesca por lo que tiene de utópico, ideal de una sociedad nueva, creada desde el poder según planes racionales que habrían de chocar con la realidad hasta quedar a medio camino de lo que se soñaba. Los 13 pueblos y 26 aldeas que se edificaron a lo largo de la carretera Madrid-Sevilla gozaron de un estatuto jurídico precontenido en las instrucciones para las nuevas poblaciones de Sierra Morena fuero de sus pobladores, redactada por Campomanes. Poblados de no más de 30 casas, contiguas o en haciendas cerradas y cultivadas, suertes de 50 fanegas para cada vecino y algún terreno más en collados y laderas. No habría censos, ni vínculos, ni fianzas, ni gravámenes. No se podría enajenar a favor de manos muertas ni fundar capellanías. Las nuevas poblaciones venían a ser, pues, una lección práctica de la mejor forma de poblar y cultivar la tierra. El ensayo no tuvo los éxitos deseados, pero logró ponerse en marcha el objetivo repoblador en una zona semidesierta de la geografía peninsular. Una gran preocupación fue el almacenamiento de los cereales para regularizar su consumo, lo que propició el aumento de los pósitos creados ya por Felipe II. En 1773 se contaba ya con 5.225 pósitos públicos, más unos 3.000 particulares. Actuaron como instituciones de crédito rural, prestando semillas a los agricultores para la siembra a un bajo interés y también en épocas de escasez como instituciones benéficas. En los primeros años de la segunda mitad del siglo XVIII, en Andalucía, La Mancha, Extremadura, Salamanca, Zamora y Segovia, aumentaron las protestas por el incremento de la renta de la tierra. Los disconformes, de variada situación económica, se dirigieron al Consejo de Castilla pidiendo una tasa, que se prohibieran los desahucios y el subarriendo de tierras. Lógicamente hubo desacuerdos entre propietarios y pequeños y grandes arrendatarios, y entre estos y labriegos, a quienes tocaba tomar en subarriendo lotes y parcelas. Los expedientes se fueron acumulando en el Consejo de Castilla. Siendo fiscal, don Pedro Rodríguez de Campomanes se formó el llamado expediente general de ley agraria. El 7 de abril de 1766, por la Secretaría de Estado y del Despacho de la Real Hacienda, se envió a los intendentes una circular en la que se les ordenaba que expusiesen los medios que consideraran más convenientes para el fomento de la labranza y cría de ganados, el plantío de árboles y otras cuestiones relacionadas con todo ello. Con el fin de tener más información y más opiniones respecto a la ley agraria, el Consejo envió órdenes en febrero de 1768 a los intendentes de Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, La Mancha y Extremadura para que informaran en el asunto. Con todas las representaciones e informes se constituyó un expediente general tan abultado que Campomanes propuso la redacción e impresión de un resumen o memorial ajustado. En 1788, Jovellanos recibió el encargo de la sociedad de redactar el informe de la ley agraria. En el Jovellanos no fue totalmente fiel a su pensamiento, ya que propuso soluciones que se quedaban aún lejos de las que deberían adoptarse para plantear correctamente los problemas agrarios del país. De haber hablado en nombre propio, se habría acercado mucho más al buen término. Sin embargo, habida cuenta de que escribía en nombre de la Sociedad de Amigos del País, esta no hubiera aprobado sus ideas ni las hubiera publicado. Finalmente, la Sociedad Económica aprobó el informe y lo remitió al Consejo de Castilla, cumpliendo así, después de casi 20 años, el encargo que éste le había hecho. El Consejo se mostró indiferente ante el informe. Su publicación en 1795 no consiguió otra cosa que crear un estado de opinión. En general, ni los planes ni la legislación de los entusiastas consejeros de Carlos III consiguieron cambiar el curso de la agricultura española. Nada más, muchas gracias y buenos días.